They would play so badly, I mean, really atrocious. And then it would turn into this wonderful, God-given music.
Okay, here it comes. Run up to the D and E. All right.
All right.
Got your lead sheet.
All right.
Esta es la versión remasterizada de Déjalo Sangrar.
With Me, un tema que a lo largo de pues 40 años ha sido el tema de entrada de este programa en la primera etapa y en esta que es la remasterizada, la ya no sé cuánto tiene esta segunda etapa de Déjalo Sangrar. En un mes como este, en agosto, así la fecha precisa no la tengo, pero sí recuerdo que fue en agosto de
1981.
Yo era escucha de Radio Universidad de Guadalajara Está Carlos Ramírez conmigo. Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenos días a la audiencia selecta, exclusiva, privilegiada de Déjalo Sangrar.
Yo recuerdo, yo te escuchaba antes de, por supuesto, venir acá a la radio, o ir allá a aquella radio, con la radio y la antena, buscando dónde podía escucharla mejor, y a veces me quedaba con un brazo para arriba y otro...
Claro, 1000 watts de potencia, y eso cubría aproximadamente, ya, en condiciones óptimas, un radio captaba la señal de Radio Universidad de Guadalajara únicamente en el 60% de la topografía jalisciense. Por ejemplo, todo Providencia, que está en un hoyito, no captaba la señal que se transmitía desde el tecnológico, del Politécnico de la Universidad de Guadalajara. Ellos no sabían que existía Radio Universidad de Guadalajara.
Y en Santa Tere, pues sí teníamos ahí como que buscar.
Era difícil
por ahí encontrarla. Yo escuchaba tu programa, estaba Rock and Radio UNAM también, estaban las grabaciones de la BBC de Londres.
Excelentes, las sesiones de la BBC son grandes clásicos porque eran se mostraba en vivo lo que podían hacer las bandas de aquellas épocas, UK, Jeff Beck, Led Zeppelin,
Rory Gallagher, Led Zeppelin, Pink Floyd. Había una tremenda colección ahí en la fonoteca de radio.
Exacto.
De eso, que después fue el tesoro con que me encontré. He escuchado también a Álvaro González de Mendoza.
Claro, sí. Yo siento que Álvaro González de Mendoza es un eje fundamental para entender la radio hablada en Guadalajara, porque él tenía la capacidad, él llegaba a las 8 o 7 de la mañana a Radio Universidad con un paquete que pesaba no menos de 2 kilos de periódicos, y empezaba a hacer los recortes y ordenaba lo que iba a ser un banquete de lógica y de disección, de autopsia de lo que estaba pasando, el pulso del país. Y era importantísimo, no únicamente porque uno podía entender, uno, que Álvaro González de Mendoza era agnóstico en cuanto a la política, no profesaba partido, sino que él nunca imponía una opinión, sino que dejaba que el raciocinio, la capacidad del radioescucha de entender y de seguir el argumento, fuese el que generalmente, en el 99% de los casos, pudiese para el radioescucha generar una base para él formar una opinión, no recibirla. Un ejercicio realmente extraño en los medios masivos en México, puesto que básicamente todo lo que presentan los medios masivos de comunicación está predigerido, te entregan la opinión y dejan los argumentos para mejor ocasión. Algo así como Itatí Cantoral en telenovela, ¿no? O sea, indignaciones prefabricadas para el momento.
Pero, lo mismo que tú mencionas, eso, ese era uno de los grandes atractivos, y el tono vocal, la confianza, porque te hablaba de tú.
Claro.
Era de las pocas personas en la radio que te hablaba, que le hablaban de tú al auditorio, y era un enganche y, desde mi punto de vista, un ejemplo a seguir en cuanto a un modelo de comunicación, una calidez, un tono. Era un personajazo y era una buena barra en la que...
Dicción impecable, uno. Y este léxico enorme. Yo siento que a la par con Fernando del Paso, que también trabajó en la BBC de Londres.
Entonces, en un día, no sé qué mencionaste los Stones, y te hablé. Y te dije, oye, tengo algunas cosas de lo que es el blues de los Stones. Me dijiste, pues, tráete tus discos, ¿sí? Circunvalación, el camión.
Sí, era la ruta 137.
Creo que era 63, ya no me acuerdo, 63 o algo así, que pasaba por Pedro Bucete y llegaba hasta el Tecnológico, que yo iba a las áreas de humanidades en algún tiempo hasta que me corrió Peñarrazo, y también iba a entrenar ahí con los Leones, entonces era una ruta que...
Hago un paréntesis, hacer un recorrido en camión de una hora y media rumbo a hacer un programa de radio es un excelente ejercicio, puesto que te obliga a introyectar, a pensar, a planear y a generar una plataforma lógica para lo que vas a presentar. Yo siento que tu disciplina de asistir en camión y mi disciplina de ir en camión, básicamente desde el 79 hasta el 89... que me trasladaba yo en camión, fue maravilloso.
Antes de tu bocho verde.
Antes del bocho verde.
Claro. Entonces, llego con los acetatos, que era lo que teníamos antes, y no estabas. No, qué pues raro. No vino.
¡Qué raro!
Entonces, Rodolfo Seguera, que fue de las gentes junto con Raquel, los que estaban ahí en la recepción.
Sí.
Deja tus discos con confianza y regresa mañana.
Qué peligroso.
Qué peligroso, ¿verdad? Pero confié y dije, bueno, okay. Fui al día siguiente y hicimos un programa de el blues, de los Stones. Me acuerdo que te gustó, me pediste otro, creo que fue de The Kinks.
Sí.
Sí. Y ahí fue el inicio de una colaboración contigo.
Una riquísima colaboración, sobre todo porque tú aceptaste una condición que inicialmente yo te puse para que los programas funcionaran, que era que tú debías de traer escrito el guión completo de lo que se iba a decir en la radio, para dar un ejemplo a todas las demás gentes que estaban haciendo las cosas, vamos a decirlo, impromptu, incluyéndome a mí. Y tú cumpliste, creo que durante 2 años completos, la disciplina de preparar un guión que además no era mecanografiado, era manuscrito. Sí, 2 años cumpliste el requisito de escribir los guiones completos de lo que ibas a presentar, hasta que un día me dijiste, oye, me siento preparado para improvisarlo.
Yo creo que es un poco diferente esa historia.
A ver, pues adelante, para eso estamos aquí.
En el Memory Lane.
Memory Lane.
Yo llevaba los guiones, pero no hablaba. Yo no me sentía todavía preparado para estar al frente del micrófono. Pronto comencé a aprender el manejo de los controles. ¿Te acuerdas de nuestras tornamesas soviéticas?
Sí, como
los spots eran en 8-tracks, en cartucheras. Teníamos open reel, ¿no? Y era lo único que teníamos, ¿no?
Claro, la tecnología era Harris, pero sí, comparado con los aparatos que tenemos hoy en el siglo XXI, realmente era primitivo el asunto, ¿no?
Sí, unas tornamesas que tenían la palanca para ponerla en cue, para ponerla en echar a andar, y eran pesadas, así, fuertes.
Sí, y las palancas eran de baquelita.
De perilla.
De perilla, sí.
De perilla.
Las extraño, ¿eh?
Ya, extraño yo también esa forma de hacer radio, en donde tú estás, como los viejos DJs, estás en los controles y tú sabes cuándo entra la canción y tienes el micrófono enfrente tuyo.
Claro.
Y ahora, bueno, estamos detrás de un cristal, tenemos operadores, MP3 y todo. Pero resulta que tenemos una locutora, no nos acordamos del apellido, Luz María Elena.
María Elena.
María Elena. Y tú, que se leían los guiones y yo programaba la música, pero luego dejó de ir ella. Y un día no pudiste ir tú y me dijeron, maestro,
pues adelante.
No recuerdo cómo debe salir ese programa, los nervios, me imagino. Pero ahí en los controles y comencé a hablar ante el público. Que después, con compañeros como Pepe Quesada,
claro,
comencé a hacer ejercicios vocales y respiración, el diafragma, todo. O sea, echarle
equipos. Bueno, tú ya estabas haciendo esos ejercicios, tú estabas en el ITESO junto con Pepe Quesada y con la Rana René y junto con Cecilia y tantos otros compañeros. Que todos hicieron ejercicios en Radio Universidad de Guadalajara a través de los programas que nosotros teníamos. Pero sí, empezaste a practicar con mucho más ahínco. Nótese, Pepe Quesada es otra de las voces de oro de Radio Universidad de Guadalajara. Y de hecho se le usa mucho su voz para la introducción de programas aquí y en Canal 44. O sea, es un hombre también de dicción impecable, ¿no?
Y hay que reconocer y recordar también a viejos camaradas que comenzaron a rolar por ahí. Ya dijimos Pepe Quesada, John Bean, Iván Mendo, El Pinos, Paco Navarrete.
Con Iván Mendo es divertidísimo porque llegaba y dice, ya llegué, así hablaba, ya llegué. Digo, muy bien, te toca elaborar en 5 minutos un poema, soneto, en 10 minutos. Ay, Charlie, no me hagas eso. No, maestro, si no vienes aquí como nuestro poeta residente, entonces ¿a qué vienes? Y se chutaba los textos en 10 minutos y los echábamos al aire y salían muy bien.
Y pues varias personalidades que estuvieron ahí y se comenzó, o sea, en Dimensión del Rock, que era el programa por excelencia, ¿no? Pero también te diste cuenta de que las grabaciones de la BBC y de que el Rock en Radio, pues ya se repetían. Ya sí. Habías escuchado este programa, este otro, y había como una necesidad de refrescar eso dentro de una radio que tenía un concepto mucho más rígido.
En Radio UNAM. Tenemos, ¿sí? Y tenía un concepto Radio UNAM.
Exacto, radio cultural con K enorme, y la cultura, la alta cultura, la música clásica, grandes colaboradores que tenía Radio Universidad de Guadalajara.
Y claro,
¿no?
La crema y la nata de los intelectuales de la UDG tenían sus programas en Radio Universidad de Guadalajara, La Puente, por ejemplo,
Ernesto Gutiérrez Flores, Vega.
Hugo Gutiérrez Vega, ¿cómo se llamaba el programa de Hugo Gutiérrez Vega?
Ya la memoria.
Pero mandaba el rollo de cinta magnética, la secta, sí. De cinta magnética desde Grecia, su embajada, ¿no? En Grecia.
Y era otro modelo de radio, y ahí fue cuando entró Déjalo Sangrar en ese tipo de programas de media hora, ¿no? Programas de
claro,
media hora.
Y conforme yo iba sumando colaboradores, porque siempre estaba pidiendo que se acercara la gente a Radio Universidad de Guadalajara a si tenía ganas de hacer radio, tener la posibilidad de hacerlo. Yo constantemente estaba gestionando con la dirección, con Alfredo Chavarría y con Ignacio Igor Arriola, estaba gestionando más espacios. Y me lo soltaban a cuentagotas. Ellos eran muy prudentes y yo siento que le hicieron un gran bien a los equipos de Radio Universidad de Guadalajara, que ahora están trabajando desde las jefaturas y las locuciones. Le hicieron un gran bien porque esa apertura de espacios a cuentagotas hacía que todo el mundo se dedicara con mucho mayor ahínco y se profesionalizara hands-on, con las manos en la masa, ¿no? Y yo estoy muy muy agradecido con lo que sucedió entre el 75-76, que yo llegué a Radio Universidad de Guadalajara, hasta el 89, cuando asumo la dirección, puesto que básicamente cubrí todos los puestos que hay que realizar.
¿Jugaste de portero? ¿Jugaste de extremo derecho?
De manager B por las tortas, todo, redactor de notas, locutor, en donde nada más me tocaba leer las notas informativas sin agregar ninguna opinión al respecto. Utilizaba la voz más estalinista posible para mis locuciones. A continuación, escucharemos de Johann Sebastian Bach, Variaciones Goldberg.
Ahora, hablabas de profesionalismo en cuanto a una actitud, porque al principio no nos pagaban. Digo, yo tengo 40 años en radio, pero
de cobrar bastante menos.
Bastante menos. Uh-huh. Un momento en que tú me alivianaste con algo de plata.
Sí.
Sí, o sea, de tu bolsillo salía algo de plata para el transporte, claro, para la compra de materiales, claro. Y todo este rollo, ¿no?
Claro. Entonces, y buena parte de la discografía de Radio Universidad de Guadalajara en rock la aporté yo, así como Nacho Arriola, el subdirector. Buena parte de la discografía de esos años de la clásica y del jazz la había aportado directamente él. Por ejemplo, teníamos una sobredosis de Oscar Peterson porque Nacho Arriola admiraba a Oscar Peterson. Ahora te voy a decir, justificadamente, Oscar Peterson es uno de los grandes gigantes del jazz. Entonces era una discografía muy idiosincrática, esa es la palabra, porque, por ejemplo, la discografía de la música clásica la aportaba Alfredo Chavarría. Alfredo Chavarría llevaba muchísimo material. Pero no había un presupuesto directo de la Universidad de Guadalajara para engrosar la discoteca, la fonoteca de la universidad. No. Era un esfuerzo individual de la gente que participaba en su programación.
Era otra radio, definitivamente, a la que conocemos actualmente. Vamos, claro. Vamos por partes. ¿Qué te parece si escuchamos a Muddy Waters?
Por favor,
de los capos.
Of course.
I got my mojo working, Muddy Waters.
Just don't break on you. Got my mojo working, buddy. Just don't break on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do.
than me, yes, I got a gypsy woman giving me, yes, I got a whole lot of tricks keeping here all night. Got my mojo waking. Got my mojo waking. Got my mojo waking. Got my mojo waking. Got my mojo waking, but it just don't break on me. Just don't work on you.
Funky Boss. Eso era lo que Carlos Ramírez. Funky Boss. Bueno, Carlos, pasamos del edificio de allá de ingeniería, el
sí.
cuadrito, ese cubiculito que era la radio, a el edificio. Y en el 88-89 fue cuando se hace la transición, que entra su director, y eso fue, mi punto de vista personal, profesional, un punto de quiebre en la historia de esta radiodifusora. Ahí coincidimos en las visiones, en las perspectivas, junto con Pepe Quesada, nos pediste que armáramos un proyecto, claro, con los lineamientos que tú manejabas, que resultó un proyecto que le dio la vuelta definitivamente a Radio Universidad de Guadalajara.
Sí, mira, vamos siendo prudentes en lo que voy a decir, porque mira, cuando tú das un golpe de timón en donde básicamente llevabas 75-89 con una forma de hacer radio, y en el 89 básicamente trastocas toda la programación y la reconviertes a otra filosofía de conexión con el público, por supuesto que vas a lastimar a generaciones de radioescuchas, a toda una generación de radioescuchas que se había educado con el anterior método de
formato,
de,
¿no?
El anterior formato. Entonces, mira, un ejercicio que yo hice en el, que vendría siendo en el 88-87, fue hacer una encuesta personal. 1500 encuestas levanté, 1500 copias de encuesta, preguntándole a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Fui a prepa 3, prepa 4, prepa 2, Facultad de Derecho, Facultad de Economía, Facultad de Historia, Escuela de Psicología. 1500 cuestionarios, yo los procesé, y bueno, tenía números para avalar que era necesario cambiar el rumbo de la radio, puesto que nos escuchaba en ese momento en Guadalajara el 0.008% de la población. Y yo decía,
aparte de la deficiencia técnica, digamos, con la transmisión de un
kilowatt. De un kilowatt, claro.
Cuando subimos al edificio, ¿subió?
Subió a 20.
A 20.
No inmediatamente, pero uh-huh. subió a 20. Entonces, vamos, el planteamiento general era de que una radio universitaria se debía en primera línea al estudiantado, esto es, a lo que conforma la materia de trabajo de una universidad, y que por lo tanto la programación que estábamos en ese momento elaborando no obedecía a las necesidades de una población que promediaba aproximadamente 18 a 24 años de edad, que son el trabajo universitario, por un lado, y por otro lado que teníamos que agilizar el sistema de comunicación y generar, yo creo que esta es la parte toral de lo que estábamos realizando, teníamos que elaborar nuestro propio noticiario, que en su momento se llamó Línea Universitaria. Yeah. ¿Por qué? Porque teníamos que tener el pulso de lo que estaba pasando en la Universidad de Guadalajara y presentarlo, no únicamente obviamente a la comunidad universitaria, sino presentarlo a la audiencia de Guadalajara, que era nuestro alcance demográfico. ¿Por qué? Porque el año 89, si tú recuerdas, se fue un año de fermento político y de cambios dramáticos, no nada más en la radio, sino también en el esquema de gestión de la misma universidad, con la llegada de Raúl Padilla a la rectoría, pues obviamente se estaban quebrando viejos paradigmas de cómo conducir a la universidad. Y bueno, la radio mantuvo que era vital tener tener ese noticiario. Y comenzamos.
Pero un paréntesis, quiero hacerte un paréntesis, porque sí fue una innovación que se planteó con tu proyecto. Pero era un momento en que la misma universidad no tenía tanta atención a los noticiarios, al manejo de la información de la misma universidad a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Sí, fue una iniciativa totalmente endógena de la radio. Esto es, el proyecto contemplaba la formación de este noticiario, no ligado ni a relaciones públicas, lo que ahora sería comunicación social, no ligado a la jerarquía de la universidad. Era un noticiario que se manejaba con un criterio totalmente independiente de lo que las autoridades manejaban, y yo metía fuerte el hombro para que se le diera micrófono, se le diera voz a todas las facciones de la universidad que en ese momento estaban
en conflictos.
Entonces, Radio Universidad de Guadalajara, digamos, se empezó a ganar un prestigio por ser imparcial en un momento en que era básicamente imposible que te calificaran de imparcial. Hasta la fecha mucha gente está en desacuerdo con lo que acabo de establecer. Sin embargo, hasta lo mejor de mi capacidad, yo intenté establecer la imparcialidad del noticiario de Radio Universidad de Guadalajara en el reporte de lo que estaba pasando hacia el interior de la universidad, pero también en los temas que afectaban a la comunidad tapatía en general y de todo lo que estaba sucediendo a nivel nacional, ¿no?
Y también en cuanto a la producción de producir nuevos formatos radiofónicos, atender a otros públicos. Había programas infantiles, había programas feministas, había programas de cholos, había programas de reggae, había mucha programación musical, mezclas duras, ¿te acuerdas? Cuando yo llegué con la idea esa. Los formatos rompimos con totalmente el
bueno,
esquema anterior.
Bueno, y fue en aquellos años fue el primer experimento de Ruta 41, Radio Gay. También fueron los primeros experimentos de invitar a extranjeros a participar en la programación.
El festín de los marranos.
Y por supuesto el festín de los marranos, que
no me acordaba,
que marca una época bien importante, sobre todo de la ligereza, de la libertad con la que se manejaban Trino Camacho,
Julio
Aro y José Ignacio.
No, Gis no estaba.
Gis Navarrete.
No
había llegado Gis.
No, todavía no. Okay. Era Trino Camacho, Julio Aro.
Tú andabas ahí de productor.
Navarrete y yo. Yo básicamente era el productor, que además estaba la cabina de transmisión oficial y nosotros teníamos otra cabina, una pequeña oficina que la habilitamos
la lonchera.
Como cabina, la lonchera, que es donde estoy en la foto que posté. Teníamos todos los discos ahí y nada más contábamos para producir con una casetera y no podíamos grabar los programas porque lo utilizábamos la misma casetera para reproducir las preproducciones que armábamos. Exacto. Con un formato que era un programa de 5 horas los jueves. Uh-huh. No sé cómo le decíamos.
Pero pues bueno, con mucha enjundia.
Sí, y mucha imaginación. Uh-huh. O sea, fue.
Mira, la lonchera es de grata memoria. Ahí Adriana Díaz produjo excelentes programas junto con Julio Aro. Ahí entrevisté a Rodrigo. Se echó un petardazo al aire en vivo.
Yeah.
Traía su guitarra y cantó. Nótese, yo soy un inculto, un incapaz. A mí no me gustaba la música de Rodrigo, pero siempre le reconocí lo que se llama un jale, un arrastre, una capacidad de convocatoria como pocos rockeros en México han tenido. Rodrigo era una figura en el Distrito Federal cuando nosotros lo entrevistamos.
Claro, y además, a través de ese programa, de esos programas, llegaron los demos de Maldita, las insólitas imágenes de Aurora, sí. Los Caifanes, Santa Sabina, Café Tacuba y varios más que fuimos. El rock argentino por acá salió por primera vez hacia el público.
Impulsado por Zoé, ¿te acuerdas?
Bueno, ella se hizo aficionada, pero tenía otros abastecedores de rock argentino.
Eso sí, pero, ¿no? Pero ella fue la que me convenció de que era meritorio, porque yo estaba muy escéptico de Charly García.
Oye, vamos al corte y regresamos con una canción, porque si no nos vamos a seguir de corrido, Charly. Vamos al corte y regresamos con The Clash.
Che, Negri, eso es una masa, joya.
Déjalo sangrar.
¿Y te gusta la mota? Digo, la música. Es mi debilidad.
¿Qué?
La música.
Ah, sí. A los pípoles como tú les gusta de abute la música.
Déjalo sangrar.
Una de esas bandas que a lo largo de estos 40 años han sonado bastante. Uno de esos discos del Combat Rock, si no mal recuerdo, estaba dentro de la fonoteca de aquel viejo edificio de Radio Universidad de Guadalajara. Yo tenía mi colección de discos, compartíamos gustos, Paco Navarrete y yo, brother desde la prepa, pero también llegar a descubrir lo que había en esa fonoteca fue una verdadera maravilla. Y también el... Pues con más gusto, ibas a Radio Universidad de Guadalajara a trabajar.
Bueno, tú y yo siempre hemos sido fans de los Stones, pero por ejemplo, tú y yo discrepábamos respecto a la importancia de Lou Reed y obviamente que casi nos peleábamos porque yo consideraba que los Beatles era un grupo importante y tú no tanto, ¿verdad?
Ya, tenemos, digo, hay diferencias. Oh, claro que de son matices. Sanas diferencias. Oye, un montón de saludos, Carlos. Uh-huh. Es imposible mencionar a todos. Y también te llegaron a ti.
Sí, algunos. Mira, Johnny Cash te manda saludos y aplaude y se arrastra en el suelo de placer porque programaste Muddy Waters. Arya Stark te saluda. Todo esto a través del canal que yo uso porque estoy en...
¿Traes un problema con Facebook?
Sí, estoy en la caja de castigo de Facebook porque les estoy haciendo la vida imposible y ellos quieren hacerme la vida imposible a mí. Por supuesto, no pueden hacerme nada. Entonces, quien se quiera comunicar conmigo en Cripta 104, así uh-huh. como se oye, todo junto, Cripta 104, en Telegram. Ese es un canal de comunicación que nadie censura, todo se puede decir. Quien quiera sumarse, bienvenido. Y bueno, también
Manuel Manzano. ¿Tienes Twitter y esas cosas? ¿Eh? ¿Tienes Twitter y eso?
Twitter es @pleiotropic, PLEIOTROPIK. Okay. Telegram, Twitter, pues básicamente eso, porque Facebook, cuando me saquen de la caja de castigo, pues voy a seguirles dando lata, porque es una plataforma totalmente distorsionada de control social, es el Big Brother convertido en una pesadilla digital con Mark Zuckerberg. Entonces, pues obviamente que voy a mantener esa página, más que nada para golpear a Facebook. Facebook como plataforma para yo golpear a Facebook por lo que están haciendo, que es una violación de derechos humanos a nivel global. Pero Cripta 104 en Telegram es en donde me van a poder encontrar.
Otra de las cosas, hablando de esto, ¿cómo ha evolucionado la tecnología en estos 40 años, ¿no? ¿A dónde estamos? Ahora ya puedes, antes para grabar un programa, ¿te acuerdas los cassettes, las tornamesas, que lo ponías en pausa? Y ahorita ya todo lo haces con el touchpad de una computadora. Un programa lo puedes editar así con un dedo. Es, digo, grosso modo, ¿no? Lo que estoy hablando, pero ha evolucionado muchísimo el acceso.
Es un mundo de ciencia ficción, ¿eh? Porque lo que dices, ¿cómo ha evolucionado? Pues mira, si te das una vuelta por lo que está diciendo Elon Musk, Elon Musk es una persona que sabe de lo que habla. Él habla de una amenaza inminente en contra de la humanidad por parte de la inteligencia artificial y sabe y tiene datos para avalar lo que está diciendo. Él está muy preocupado por básicamente lo que es una revolución descontrolada en donde estos seres humanos basados en cadenas de carbono estamos generando la plataforma para darle lugar a un paso evolutivo a los seres basados en plataformas de silicón, de silicio. Okay, entonces sí, estamos
suena como una serie de ciencia ficción.
Pues estamos viviendo en una era de ciencia ficción. Los adelantos en tecnología biológica son absoluta y totalmente sorprendentes y muy preocupantes.
La militar también.
¿Cómo?
La militar también.
Es que cuando los tú drones, dices avance en tecnología biológica, obviamente implica el aspecto militar. Se ha militarizado el diseño genético y estamos viviendo en épocas muy peligrosas al respecto, ¿no? Sí, estamos en una gran revolución.
Oye, otra guerra que pierden los gringos. Ya salieron de...
Bueno, ya habían perdido desde hace tiempo, ¿eh?
Pero ya con la retirada, bueno, me recordó cuando Vietnam, ¿no?
Sí, mira, tú estaba comentando eso en el en Señal Global en el 44 antes de llegar aquí. Mira, Estados Unidos gastó en Afganistán durante 20 años la misma cantidad de dinero per cápita, esto es por habitante, que el gobierno mexicano gasta en México por habitante. Okay. Durante 20 años. En otras palabras, Estados Unidos al conquistar, entre comillas, ocupar Afganistán, supuestamente para algo que realmente nunca definieron bien, primero capturar a Osama Bin Laden, que era un operativo de la Agencia Central de Inteligencia, y después para construir una democracia islámica, que casi por su contenido es una contradicción, se gastaron por habitante la misma cantidad de dinero que nosotros, gobierno federal, nos gastamos per cápita en nosotros mismos.
Bueno,
Eso es lo que se llama un autogol de proporciones cósmicas, y no por nada Afganistán es el punto final de los imperios clásicos. Mira la masacre de los ingleses, o sea, cuando los ingleses se intentaron retirar de Kabul rumbo a Jalalabad, murieron, iban 16.000, murieron 15.999.
Okay, bueno, eso para tu programa, Carlos. Uh-huh. Sí, claro. Estamos acá hablando acerca de la radio y, pues, digo, 40 años de estar acá. Y también toda una evolución la que ha tenido esta radio universitaria. Y yo le atribuyo mucho a esa etapa que tú estuviste como director y que sí rompimos con un proyecto innovador, ¿no? Uh-huh, claro. Más bien, con un no el poder establecido, pero sí hicimos una propuesta muy variada que hasta la fecha, digo... La Universidad de Guadalajara se ha diversificado bastante, bastante en todos estos años.
Por cierto, ¿no? Que hay un cambio de programación reciente que me encantó. Hay mayor énfasis en jazz, hay más radio hablada. Yo siento que lo que ha pasado en el último mes en cuanto a cambios de programación es realmente un punto a favor. Y yo siento que Radio Universidad de Guadalajara tiene un patrón establecido en el cual puedes hacer ese tipo de cambios en la programación sin que se considere una revolución, sin que haya rebatingas y lágrimas, porque es necesario estar renovando y cambiando la programación, ese es un hecho.
Sí, se ha hecho, digamos, la barra de rock vespertina, esta misma barra, el hecho de que Rubén Rodríguez, mi camarada, mi brother, sí. Tenga 2 horas de programa en un programa de rock en castellano, que se lo merecía.
Claro.
Sir William, Guillermo Dávalos, que está los viernes.
El regreso de Ana María García.
Ana María García.
Punto 5 consolidándose.
Y yo digo que esto tiene mucho que ver con ese momento que se rompió y se vio que se podía hacer otro tipo de radio. Y tú lo confirmas, yo confirmo lo que acabas de decir más bien, en el sentido de en qué otro lugar yo tendría la libertad de hacer y decir lo que he hecho durante todo este tiempo. Porque en algún momento no estuve aquí en Radio Universidad de Guadalajara, hubo personas que dijeron, este cabrón. Y salí un rato, regresé, probé en la JB, en AM, Picando Piedra con Paco Navarrete y Enrique Blanc.
Qué buen título de programa.
No, Picando Piedra nosotros, era Radio por Asalto.
Pero es que Picando Piedra es un excelente título para un programa de rock.
Enrique Blanc y yo estuvimos un momento en Stereo Soul, ya que le iban a cerrar y la convirtieron en otra cosa.
Sí.
Pero en ningún lugar la libertad y el sentimiento de tener la confianza de hacer, decir lo que a uno se le pega la gana. Nunca he tenido una censura en esta radio. Mira, Carlos Ramiro Ruiz, un saludo, maestrazo.
Ah, mi tocayo.
Nos manda un abrazo.
Con gran afecto le regreso un abrazo a
yo también.
Carlos Ramiro Ruiz, una fina persona.
Finísimo.
Uno de los mejores juristas de la Universidad de Guadalajara.
Exactamente.
Y de una trayectoria impecable. Un saludo afectuoso.
Entonces, te digo, yo sigo agradecido, aparte de trabajar en esta radio. Es un afortunadazo, porque Esto me ha abierto las puertas a viajar, a conocer, a ir a conciertos.
A darle la mano a Mr. Mick Jagger y a Keith Richards.
Mr. Richards. Uh-huh. Sí, digo, wow, ¿no? Entonces, yo sí agradezco todo esto. Te agradezco el hecho de que tú hayas abierto aquella primera etapa.
Te la ganaste, sí, o sea, sí. Nada concedido desde el poder, sino desde tu capacidad.
Pues la constancia, digamos, ¿no? La tenacidad.
Mira, el 90% de toda la chamba, es, primero, asistir.
Ya. Yeah. Exactamente. Esa fue una diferencia.
No fallabas, no te ausentabas. Eso es fundamental para entender.
Ya, hay que tener cierta disciplina también.
Y constancia.
Constancia.
Y después de 40 años tú y 40 y poquitos más yo, pues aquí seguimos picando piedra, ¿no?
Ya. Nuestra sección Picando Piedra. Yeah. Oye, ¿querías escuchar una canción y la ubicaste? No.
Ponemos Clowncore.
A ver si lo
Clown, C-L-O-W-N, luego aparte Core, C-O-R-E, y la canción se llama Hell, H-E-L-L. Dura muchísimo, dura 1:30. Okay, ¿habrá tiempo para escucharla?
¿Ya la encontraste, Eduardo?
Ya la encontró.
Nos estás poniendo en aprietos a uno de nuestros operadores jóvenes.
Que él nos diga cuándo comienza.
Exactamente. Pero
es todo un género, ¿eh? Clowncore.
Sí. Uf. Bueno, Carlos y yo también diferimos en la onda del metal. Ahí sí, mira, salía en una portada de un disco tuyo que produjiste.
Sí, ¿cómo no? De Fungus. Metal se llamaba el disco.
Metal, de Fungus. Y yo salgo en la portada de ese disco. Por ahí alguien lo subió una vez la foto. Cuando no había Photoshop, Zoe Aguilar se aventó el montaje.
Sí, ella fue la que sacó la foto.
Yo aparezco con binoculares arriba de un tanque. ¿Es un Panzer?
Es un Panzer Kampfwagen cuarto, de la serie del 41-43.
Ok, y vamos a escuchar la canción. Preséntala, Carlos.
Clowncore, con esta canción que se llama Hell. Se grabó, fíjate, dentro de un portapotty. ¿Cómo se llaman los inodoros portátiles que se ponen en las plazas?
Sí, los que hay en los conciertos.
Y exacto. Ahí se grabó. Está el baterista, el saxofonista, y ambos dos hacen doble labor de teclados.
¿Dos allá adentro?
Dos allá adentro, con cámaras colgadas en el techo del portapotty.
Ok, parte del mundo bizarro de Carlos Ramírez.
Escuchemos.
Yo no me escucho. Ok. ¿De cuál fumas, Carlos?
No puedo confesarlo al aire aquí. Pero eso es Clowncore y mira, eso estoy escuchando mucho Johann Sebastian Bach en este año. También estoy escuchando...
¿No crees que a Bach, si tuviera un baterista, le habría ido mejor? Perdón, es una broma.
Mucho mejor. Igor, con tres R's, una gran banda. Igor, okay. ¿Qué más estoy escuchando? Mira, clásicos, Jeff Beck con Jan Hammer, sus presentaciones de memoria, o sea, de festejando su pasado. ¿Qué más estoy escuchando?
¿Tú siempre fuiste más de Beck que de Clapton, que de Page?
Es que Clapton para mí es una rama que se seca después de la crema. En realidad a mí no me interesa mucho Eric Clapton después de la crema.
¿Te gustaba más Jeff Beck?
Mucho más hasta la fecha.
Sobre todo porque se involucró en la onda Jazz Fusion, ¿no?
Claro.
Creo, con Jan Hammer.
Claro, claro.
Los trabajos de Wire, de Blow, y toda esa época, ¿no?
Sí. Y bueno, pues el otro, el santo patrono de la cripta, que es Frank Zappa.
¿Otro?
Sí, porque Frank Zappa es la tierra fértil en donde crecen gentes como George Duke, Tommy Mars, Ruth Underwood, el mismo Stevie Vai, Chad Wackerman en batería, que era un genio, otros tres bateristas que en este momento por mi edad no recuerdo su nombre, lamentablemente, pero mira, bateristas, guitarristas, saxofonistas, tecladistas que crecieron al abrigo del genio intelectual musical de Frank Zappa, pueblan este siglo XXI.
Ok. Y aquí es una muestra de los diferentes estilos que manejamos, ¿no? O sea, yo soy más raíz, ¿no?
Claro, claro.
Me he vuelto un preservacionista de las raíces.
Y eres musicales. Más funky porque tus largas sesiones en el Bar Calavera te obligaban a poner música funky en donde la gente subiera la presión de la caldera, ¿no?
Que es otro reto, programar en un bar.
Es otro estilo de programación, claro. pero se refleja en tu programación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bien.
Y me he hecho más, te digo, preservacionista.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. En ese sentido, busco cosas que tengan esa raíz en común y que todavía tienen aportes que hacer. Uh-huh. No soy fan de la música electrónica, los botoncitos, la música hecha por botoncitos, como que nunca he sido muy fan. Sí. Pero ha sido un placer durante todo este tiempo seguir de compañeros, aunque casi no nos vemos como lo hacíamos cotidianamente. Nos encontramos acá afuera fumándonos un cigarrillo cuando vienes a hacer tus colaboraciones al...
Ah, bueno, mira, la relación que tengo contigo es la relación de cualquier hermano con su hermano. O sea, uno, el afecto, el cariño, el amor no se pierde. Dos, que andas en tu rollo, pues se respeta, no necesariamente es el mío, y viceversa. Sin embargo, lo que se generó como plataforma compartida, tú fuiste subdirector de Radio Universidad de Guadalajara con amigo, lo que tuvimos que enfrentar cuando tú eras el subdirector fue tenaz, muy fuerte. Tenaz. Yo estoy en deuda contigo,
es recíproco todo el uh-huh. rollo, se hizo así lo mismo, pues, ¿no? De ida y vuelta.
Claro.
Y
sobre pues todo, mira, la identidad de propósitos, cuando tú hablas de Radio Libre, mira, yo creo que básicamente las limitaciones del lenguaje dentro de Radio Universidad de Guadalajara tienen que ver con lo que los límites se pone cada uno de los productores, locutores en Radio Universidad de Guadalajara.
Yeah.
No son límites impuestos por la dirección, son lo que tú alcances a darte permiso de expresar, de ejecutar y sobre todo de integrar lógicamente, no decir payasadas de opinión al estilo Canal 2 o Canal 4. Nada más porque reciben la instrucción de la jefatura, ¿no?
Ya, no tratamos de ser los simpáticos y jocosos de... Nunca hemos cumplido con ese formato. Uh-huh. Y otra de las grandes cosas que yo sí quiero mencionar y... Porque Sara Valenzuela nos mandó un gran abrazo.
Ah, Sarita.
Sí, de gracias.
Sara, eres grande, ¿eh?
Entró
Sara,
tú con nosotros y nosotros decimos, Sara, vas a hacer jazz.
Y es la santa patrona del jazz de Guadalajara. Si el jazz está tan vivo y tan presente en Guadalajara, en mucho es gracias al trabajo tenaz y constante de Sara Valenzuela. Un gran abrazo, Sara.
Y a muchos compañeros que entraron, siguen en la radio, otros... Era una radio taller, acuérdate. De repente preparábamos gente para que se fueran a otros lados en noticias, básicamente.
Sí, mira, el programa Solo Jazz lo fundó Nacho Igor Arriola, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y qué bueno que Sara Valenzuela continúa con ese proyecto. ¿Quién mejor que una persona que se formó escuchándolo a la carrera con una gran inteligencia y abriendo el compás? Empezó a presentar música de todos los géneros del jazz. O sea, fue un gran tesoro para Radio Universidad de Guadalajara, su paso por Radio Universidad de Guadalajara.
Oye, Carlos, pues es un placer haberte tenido aquí como invitado. Hicimos un poco de Memory Lane.
Y es que ya estamos en esa etapa en la que los recuerdos, eso, hay que compartir.
No, como dice Richards o Dylan, era más viejo entonces, soy más joven ahora.
Sí, pero yo ya estoy entrando en la etapa Grandpa Simpson, ¿eh? Yo ya le grito a las nubes con gran ira.
No, como dice Richards, yo no crezco, evoluciono. Y nos despedimos de este programa. Eduardo Rodríguez Ramírez en los controles pone esto ya de fondo, Alejandro Coronado que llegó. Charlie, un placer.
Un placer, maestro.
Y nos faltó más tiempo para esto.
Terminamos.